podcast de Ibero 90.9.
La era del Me Too cae un multimillonario envuelto en una turbia historia de abuso sexual. Jeffrey Epstein comparece ante un juzgado de Manhattan esta mañana acusado de cargos de tráfico sexual de menores.
With the significant development that the Justice Department has now begun the release of the Epstein files.
Esta semana el Congreso revise los documentos y las fotos sin censura que el Departamento de Justicia publicó hace unos días.
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Hoy me acompañan en cabina Paulina Arriola y Emiliano Moreno, estudiantes de comunicación en la Universidad Iberoamericana.
Gracias, Alex. El nombre de Jeffrey Epstein se volvió viral, pero detrás de los titulares y los documentos filtrados hay algo más grande. Un sistema que permitió abusos durante décadas, un nudo de poder que protegió a quienes deberían haber sido responsables y víctimas que siguen buscando justicia.
¿Por qué volver a hablar del caso de Jeffrey Epstein si parece que ya lo vimos por todos lados? La mayoría de los medios ya dijeron algo, pero justo por eso queremos traerlo otra vez a la mesa. No para repetir lo mismo, sino para preguntarnos cómo se contó la historia. ¿Qué decidieron mostrar los medios? ¿A quiénes protegieron? ¿Y por qué un caso así pudo existir durante tantos años sin que realmente pasara nada? Porque más allá del morbo y los titulares, este caso nos habla de poder, de redes de influencia y de lo que los medios eligen resaltar.
En 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado por tráfico sexual de menores. Su muerte en prisión lo convirtió en un símbolo de impunidad y de los lazos que tenían con personas muy poderosas. Ahora, con documentos oficiales, empezamos a ver apenas una parte de la red que lo protegió durante años. Dichos datos incluyen registros judiciales, correos electrónicos y testimonios. El problema es que tanto material tan complejo que se vuelve difícil de distinguir y que está realmente comprobado ni que entre en el terreno de rumor o incluso chisme. Y eso vuelve a abrir una pregunta incómoda. ¿Qué tan profundas eran las redes de poder que rodeaban a Epstein? ¿Y qué responsabilidad tienen las personas que estuvieron cerca de él?
En este episodio analizaremos si la publicación de estos documentos representa realmente un avance hacia la justicia o si por el contrario refleja una crisis más profunda en la manera en que los medios, las instituciones y la sociedad enfrentan los abusos cometidos por las élites.
Muchos ven a Epstein como un caso individual, pero tenemos que mirar más allá. Es imposible ignorar cómo el sistema de justicia permitió denuncias durante años y que, aún así, casi no pasara nada. En 2008, recibió un acuerdo con una condena mínima y libertad condicional. Parece que tanto su equipo legal como algunas instituciones jugaron en su favor. Muestra la forma en la que el poder económico puede influir directa o indirectamente en las instituciones que, en teoría, deberían de ser imparciales. Porque cuando hay dinero, contactos y estatus de por medio, las reglas no siempre se aplican igual.
Entre sus relaciones más conocidas están políticos, empresarios y celebridades, incluyendo a Donald Trump. Epstein también tuvo influencia directa sobre el sistema judicial. En 2008, el fiscal federal de Florida, Alexander Acosta, quien más tarde sería secretario de Trabajo bajo Trump, firmó un acuerdo que permitió a Epstein recibir una condena mínima de 18 meses y libertad condicional. Este acuerdo evitó que enfrentara un juicio federal completo y demostró cómo la política y la influencia pueden proteger a quienes están en el poder.
Maybe get onto something else.
En redes se habla mucho de nombres y listas, pero casi nunca se analiza cómo se sostuvieron estas violencias durante años. Por eso, entrevistamos a Jimena Ábalos, para que nos explique este caso desde una perspectiva estructural. Esto fue lo que nos respondió.
Soy Jimena Ábalos, soy abogada feminista. Me dedico a temas sobre todo que tienen que ver con prevención y atención de la violencia de género. Creo que desde la perspectiva jurídica, o sea, uno de los problemas es que la responsabilidad penal suele ser individual, ¿no? O sea, por persona. Pero creo que en este caso es bien importante entender el contexto en el que ocurren estas violencias, en donde ciertamente tenemos una red de personas que de alguna manera están habilitando y permitiendo estas violencias, ¿no? Claramente no solamente Jeffrey Epstein participaba de estos abusos, ¿no? Ya sabemos, ya salieron una serie de nombres, etcétera, de quienes iban a la casa de Palm Beach, quienes iban al departamento de Manhattan, quienes iban a la isla del Caribe, ¿no? Y pues claramente sabemos que esto es una red de personas que permitían estas violencias, bueno, o que cometían también estas violencias, o que por lo menos toleraban estas violencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es bien importante hablarlo en esos términos, ¿no? Y concebirlo incluso como un tema de crimen organizado.
Muchos medios intentaron reportar los primeros indicios de abuso y tráfico sexual, pero el equipo de Epstein utilizaba su poder para silenciar historias, desacreditar fuentes y amenazar con consecuencias legales o personales. Esto afectó no solo a los periodistas, sino también a la manera en la que la información llegaba al público. De esto nos cuenta Irene Tello, que nos narra cómo fue el comienzo de este caso para los periodistas.
Soy Irene Tello Arista, experta en temas de anticorrupción y de sistema de justicia, y actualmente soy investigadora de la Universidad Central Europea.
Creo que es importante recordar que es un caso que lleva años. Desde el inicio, cuando empezaron los primeros reportes, algunos periodistas empezaron a intentar hacer una investigación exhaustiva de lo que estaba pasando, y muchas veces fueron silenciados por el equipo de Epstein. Los amenazaban de las consecuencias que iban a ocurrir si se publicaban esas historias.
En contraste, la opinión de Jimena es crítica hacia los medios de comunicación.
Por una parte, creo que inicialmente los medios fueron muy revictimizantes, ¿no? Esto es algo que se sabe en términos de que las mujeres históricamente no se les cree cuando hablan de las violencias que viven, ¿no? Catherine McKinnon, que es una abogada feminista que documentó mucho el tema de acoso y hostigamiento sexual, ella dice que se requieren en promedio 4 testimonios en contra de una misma persona para que empiecen a tomar en serio a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, una mujer es un cuarto de persona, ¿no? En este caso fue incluso más fuerte, ¿no? Porque eran muchas niñas que desde el 2004 o 2005 empezaron a denunciar a Jeffrey Epstein en específico por el tema de abuso sexual.
Epstein reclutaba a menores mediante promesas falsas y manipulación. Muchas de las jóvenes eran especialmente vulnerables debido a su situación económica y social, lo que las hacía más fáciles de engañar y controlar. Además, muchas no denunciaron porque sabían que hombres tan poderosos podían destruir sus vidas en cualquier momento. Su posición social y sus conexiones protegieron a Epstein y silenciaron a las víctimas.
Había muchas víctimas, ¿no? Una de ellas, Virginia Giuffre, fue muy vocal en términos de lo que le había hecho Epstein y sufrió mucha revictimización, por supuesto, por la opinión pública, ¿no? En donde pues ella se lo buscó, ella sabía perfectamente lo que hacía cuando pues era una niña de 17 años. Y creo que los medios sí perpetuaron también esa narrativa. No, pues es una niña que fue abusada, ¿no? Una de las cosas que me parece más complejas es esto, que sigan hablando de mujeres. Pues claro. No, en la mayoría de los casos eran niñas, ¿no? E incluso en los casos en donde ya eran mayores de edad, ¿no? Eran mujeres que participaban en esto a través de mecanismos de coerción, ¿no? Porque eran tan poderosos los hombres que estaban en estos espacios que ellas sabían que en el momento en el que ese hombre decidiera, pues podía hacer su carrera o destruir su carrera. Pues ahí hay un elemento de coerción en donde no estamos hablando de trata de personas, no estamos hablando de trabajo sexual.
It wasn't very long after my training period with Ghislain was over that I was trafficked for the first time. And then, you know, after that, it just sunk lower and lower, and I started getting trafficked all the time.
We're standing together.
Standing together.
Because this girl deserves the truth.
Because she deserves the truth.
Because we all deserve the truth.
Se habla de todos los hombres que están involucrados, pero no hay que olvidar que algunas mujeres se vuelven cómplices, facilitando los abusos y ayudan a que todo siga funcionando mientras las víctimas confían en ellas.
Los hombres obedecen a otros hombres con poder, ¿no? Y esto tiene que ver con el pacto patriarcal, ¿no? Si yo soy un hombre poderoso, sé que tengo que demostrar que soy hombre y que soy poderoso ante otros hombres que son poderosos. Pero hay mujeres que son instrumentales también para que se mantenga el pacto patriarcal, ¿no? Son mujeres que de alguna manera saben que pueden tener acceso a estos círculos de poder siempre y cuando permitan, faciliten, incluso cometan estas violencias, en donde de alguna manera ellas juegan el juego del patriarcado. Ellas se ponen en el rol de los hombres y que son muy importantes en este caso porque las niñas y mujeres muchas veces les tenían confianza.
Otro de los debates que ha surgido en torno al caso Epstein es el impacto de la publicación masiva de documentos y lo que significa en términos de justicia y responsabilidad. Para esto le preguntamos a Irene su opinión.
Obviamente es importante decirlo, no todas las personas que están mencionadas en esos documentos son automáticamente responsables de un delito, pero sí mucha gente estuvo involucrada en los mismos delitos que él, de abuso de menores, de temas de prostitución, de tráfico de menores. Entonces sí creo que es importante lo que creen las víctimas, es no solamente que se sepa la verdad, sino que se dé con los responsables que también muchas veces lo ayudaron a conseguir otras mujeres.
La publicación de millones de documentos no solo ha generado expectativa, también ha provocado confusión y un exceso de información difícil de procesar. Esto dijo Irene al respecto.
Sí creo que desgraciadamente contribuye a generar más teorías de la conspiración que no necesariamente dan con verdad y justicia para las víctimas. Es un tema extremadamente complejo por la cantidad de relaciones de poder que tenía Epstein y que fue construyendo pues de forma premeditada justo para ir consiguiendo acceso a estos círculos de poder.
Epstein no actuó solo. Su impunidad fue posible gracias al poder, al silencio y a la complicidad de muchos. Los archivos, los reporteros y los medios hablando del tema, todo eso fue necesario para que el mundo volteara a ver a las víctimas. Pero lo que realmente tenemos que preguntarnos es, ¿qué haremos como sociedad para que esto nunca se repita?
¿Y cómo exigir a los medios que no informen con intenciones equivocadas? La verdadera justicia exige que la información se maneje con responsabilidad y que la empatía vaya de la mano de la verdad y de los hechos.
Muchas gracias, Paulina, gracias, Emiliano, y a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio de Date Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y califiquen el resto de episodios de esta temporada. Les recordamos que este podcast es posible gracias al trabajo de los equipos de alumnos en información, Paulina Arriola, Jaime Rodríguez, Ángel Sánchez, Emiliano Moreno y Roa Abu Isa. De producción, Camila Valdés, Camila Soto, Ale Díaz y Ana Gutiérrez Sanzana. Agradecemos al equipo de Ibero 90.9 en producción, Gabriel Pineda, Daniel Maldonado y Diego Valencia. Y en información, a Sebastián Ermenger. Soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.